Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Schlichting.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, España. Te saluda tu equipo de Fin de Semana. 6 meses se cumplen de la declaración de estado de alarma en nuestro país. Mañana tiene lugar la fecha. Y seguimos inmersos en esta pandemia que ha cambiado drásticamente nuestro modo de vida. ¿Quién nos lo iba a decir? Para los españoles, un verdadero drama. Paseamos de modo diferente, mirándonos unos a otros con recelo. Nos reunimos de modo distinto, con muchísimas precauciones. Hemos dejado de saludarnos a nuestro estilo y tenemos graves problemas económicos. Esta vez el Cholo Simeone tiene coronavirus y ayer te contábamos que la princesa de Asturias está en cuarentena por un positivo en su clase en el Colegio Los Rosales. Hoy el mundo del fútbol amanece con esta noticia que afecta al Atleti. La OMS dice ahora que no debemos saludarnos con el codo, que no es seguro, que es demasiado cerca. La mano en el corazón, bajo el hombro izquierdo, aconsejan esta vez. Bueno, pues a cambiar de nuevo. Y el verano se resiste a marcharse, temperaturas estables, pero ojo, más calurosas por el norte, donde Bilbao va a dar 37 grados hoy, ojo, 37 grados en el Bocho, con la humedad que hay allí con la ría. A Coruña anuncia 31 y Oviedo 33. Lógicamente, mañana estallarán las lluvias. Estos bochornos es lo que tienen. Lluvias y tormentas que se van a prolongar por toda la península a lo largo de la semana. La noticia, ya la habéis oído, es que la vacuna de Oxford, la que ha comprado el gobierno español en un esfuerzo compartido con Estados Unidos y con toda la Unión Europea, reanuda su fase 3, la más importante. Tras las alaracas de la semana anterior, cuando el gobierno de Andalucía anunció que en diciembre tendría las dosis para empezar la vacunación, el martes se produjo el bajón. Una de las voluntarias inoculadas con el suero presentaba una mielitis, una inflamación de la médula espinal. Las pruebas fueron suspendidas para determinar si se trataba de un efecto secundario de la vacuna. Superado este escollo, la empresa AstraZeneca ha anunciado que reanuda los ensayos, pero entretanto, el cirujano Pedro Cavadas arrojaba aquí con Carlos Herrera un frenazo sobre los que echaron las campanas al vuelo, diciendo que pasaría bastante más tiempo hasta tener el suero salvador.
Depende a quien escuches, el fin de semana ya estamos todos vacunados. Eso obviamente no es real. Nos estamos saltando el leve paso de realmente la fase 3 del ensayo clínico, que es la importante, porque la 1 es en animales, la 2 es en voluntarios sanos, la 3 es en pacientes. Estamos vendiéndolo como que ya es comercializable. No, oiga, no.
El doctor, que se hizo popular en su día cuando se anticipó a los acontecimientos, diciendo que la pandemia era mucho más grave de lo que se decía y que las autoridades chinas ocultaban el número de muertos, añadió que además era difícil que la vacuna resultase completamente efectiva. Hay que recordar que los virus son esquivos a menudo y que aún no se ha encontrado, por ejemplo, una vacuna para el SIDA. Vamos a entrevistar ahora a uno de los dos médicos españoles que trabaja en la vacuna de AstraZeneca, que nos dará detalles exactos de lo que está ocurriendo y le vamos a preguntar cuándo piensan estar listos. Pero, entre tanto, nuestros datos epidemiológicos son malos en virtud de lo que proporcionan los fines de semana las autoridades de las autonomías. A la espera de lo que certifique mañana el gobierno, las cifras de contagiados siguen subiendo y ahora hay sobre todo un foco de preocupación en Melilla. Solo Madrid, Navarra, País Vasco y La Rioja presentan incidencias acumuladas más altas que esta ciudad autónoma. Melilla llevaba una estupenda carrera de resistencia a la pandemia y se ha visto ahora con cifras duras, tanto que planea pedir al gobierno la declaración del estado de alarma. Las cosas en política tampoco van bien. Aquí está todo el mundo peleado. Mientras Ciudadanos apuesta por empujar los presupuestos con el PSOE, Pablo Iglesias hace hoy declaraciones en la prensa afirmando que no lo piensa tolerar y que los presupuestos han de salir con ellos y con los partidos que auparon a Pedro Sánchez en la investidura, entre otros Esquerra Republicana de Cataluña o Bildu. En el Partido Popular bastante tienen con el escándalo Kitchen. la investigación policial que establece que nada menos que el Ministerio del Interior se dedicó a espiar al chofer de Bárcenas para asegurarse de que sus revelaciones no salpicaban al PP o a Mariano Rajoy. Claro, que las estructuras del gobierno se usen al servicio de un partido es de gravedad. La prensa dedica hoy buena parte de las portadas a este asunto, que ha dado un respiro a la crisis de gobierno. Se busca, ya lo sabéis, una comisión de investigación en el Parlamento. En cambio, se obstruye otra comisión sobre la corrupción de Podemos y sus conexiones con las potencias bolivarianas a través de la empresa Neurona, que les ayudó en su campaña electoral. No me extraña que los ciudadanos pasen cada vez más de la política. ¡Qué cansinismo! Nos vamos a Gran Bretaña. Allí hay dos españoles involucrados en la consecución de la vacuna de AstraZeneca de la Universidad de Oxford. Vamos a hablar con uno de ellos. Saludamos a don Carlos Estévez, neurólogo español en la University College London y subinvestigador del equipo de la vacuna de Oxford. Don Carlos, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Pues muy pendientes de su trabajo, porque realmente fue un jarro de agua la detención de los ensayos de la vacuna de AstraZeneca la semana pasada, o esta semana que dejamos atrás, por el caso de la mielitis. ¿Qué ha sido de este enfermo?
En la información que tenemos al respecto es a través de dos comunicados que ha emitido AstraZeneca, que es el sponsor del estudio junto con la Universidad de Oxford, diciendo que en respuesta a un efecto adverso, del cual no se conoce su naturaleza, se ha detenido el reclutamiento en el estudio. Y lo que se ha hecho es una revisión por un comité independiente de la empresa, de gente que son expertos en el campo de la enfermedad que haya tenido esta persona, y se ha realizado una evaluación independiente. Se ha determinado, según el comunicado que hemos conocido ayer, que era seguro proceder con el ensayo. Esto es una evaluación que hace la empresa, desde luego, el sponsor del estudio, un comité independiente, pero luego tiene que ser aprobado por agencias públicas, como es la agencia, el MHRA, que es la agencia que tiene que aprobar los ensayos clínicos y que han considerado que es seguro continuar con administrando la vacuna a los pacientes, que yo creo que son muy buenas noticias. De todos modos, ni antes había que tener un optimismo exacerbado y comunicar que la vacuna seguro la vamos a tener para diciembre, porque los resultados está previsto que los tengamos a finales del año que viene. Ni tampoco me parece que esto sea un jarro de agua fría, como acabas de comentar, sino que obviamente siempre es mejor que no haya efectos adversos en un estudio, pero creo que se ha procedido de una manera muy adecuada, muy ordenada y siempre adhiriéndose a los protocolos internacionales que existen al respecto. Yo creo que no son buenas noticias que haya un efecto adverso, desde luego, pero son buenas noticias la manera en la que se está manejando.
Le querría preguntar por las fechas que ustedes manejan. Me ha dicho finales del año que viene, estamos entonces en 2021. Me sorprende muchísimo en ese sentido que Andalucía, por ejemplo, pudiese anunciar una campaña de vacunación en diciembre o en enero y que esto fuese ratificado desde Londres, porque no es información que se hayan inventado las autoridades españolas, sino que la semana pasada era verosímil hablar incluso de finales de este año. Imagínese, es un año de diferencia. ¿En qué quedamos?
No sé, ¿de quién ha dado esa información desde Londres? ¿Qué persona o qué entidad?
Las informaciones que se han publicado en España es que el ministro Illa habría tenido reuniones con los responsables de la vacuna en Gran Bretaña y que esa habría sido la vía por la que habría contratado a Andalucía las dosis.
Una cosa, y esto lo he dicho en varias ocasiones, una cosa es que la vacuna esté manufacturada, producida. De hecho, la vacuna ya se está produciendo y sí que se espera que haya dosis disponibles a final de año. Y otra cosa es que haya unos resultados de un ensayo clínico que avalen la eficacia y la seguridad de esa vacuna a la hora de administrar en la población. Entonces, creo que ha habido gente en distintos ámbitos que se ha precipitado un poco quizás a la hora de garantizar que se va a poder administrar la vacuna antes de finales de año, cuando los definitivos, van a estar disponibles, por lo menos en Reino Unido, a finales del verano del año que viene. Entonces, por eso creo que hay que ser bastante cautos. Existe una posibilidad de que haya unos resultados estadísticamente significativos en términos de beneficio y seguridad antes de esa fecha, y la había antes y la sigue habiendo ahora después de este efecto adverso, pero nunca no se puede garantizar estos resultados antes de final de año. Creo que hay que tener muchísima cautela, tanto cuando hay mucha esperanza como cuando hay poca esperanza. Yo creo que esto es muy importante a nivel de los políticos, desde luego, aunque creo que muchas veces la mayoría ha sido cautos, pero ha habido algunos casos en los que se han precipitado un poco. Yo entiendo que tiene una presión social absolutamente tremenda. Y luego también a la hora de comunicar la noticia a través de los distintos canales que existen ahora mismo, creo que también hay que hacer un trabajo común en el cual participen los políticos, siendo cautos en todos los sentidos, y también los medios no estoy hablando de vosotros, como te puedes imaginar, pero y también los medios a la hora de transmitir los resultados de una forma realista, prudente y con cautela, ¿no?, que es lo más importante. Yo creo que desde el sector científico se está haciendo así, pero esto es un trabajo en el que participamos todos y creo que los medios tenéis un papel muy importante a la hora de dar resultados realistas.
Es importante situar fechas, por lo tanto, realistas, que según nos dice el doctor Carlos Estévez, implicado en la evolución de la vacuna AstraZeneca en Gran Bretaña, son finales del 2021. Decía el doctor Cavadas a Carlos Herrera en esta cadena que, además, incluso en el caso de que la vacuna se comercialice, no está garantizada su eficacia, que muchas veces las vacunas pues tienen un grado de eficacia más o menos relevante y que la prueba de que los virus pueden ser muy esquivos es el SIDA, para el que jamás se ha encontrado vacuna.
Sí, hombre, el SIDA es una enfermedad radicalmente distinta a la COVID-19, aunque los dos sean un virus, son absolutamente distintas sus manifestaciones y en un montón de cosas. Soy neurólogo, no inmunólogo, desconozco las dificultades que hay a la hora de realizar una vacuna para el virus del SIDA, pero ahora mismo sí que es cierto que tenemos un panorama bastante esperanzador en el término de las vacunas, no solo la de Oxford, sino que existen múltiples vacunas con un perfil bastante favorable, por lo menos en los ensayos preliminares, que desde luego hay que confirmar en ensayos clínicos en fase 3 antes de administrar a la población. Ningún fármaco que yo conozca está libre de efectos adversos y ningún fármaco que yo conozca tiene un 100% de eficacia. Nada en este mundo tiene un 100% de eficacia. Sí que se ha determinado que tiene que haber una eficacia aproximada de un 50% y esto tendrá que ser aproximadamente, y esto tendrá que ser durante un periodo de tiempo bastante prolongado para que se consiga frenar la pandemia, pero desde luego nunca va a ser un 100%, y además hay un dato muy importante, y es que la gente más mayor, que es también la gente que tiene más posibilidades de desarrollar complicaciones con respecto al virus y por desgracia también mucha más mortalidad, también es la gente que va a tener o que potencialmente tiene menor respuesta a las vacunas en términos de respuesta inmunitaria y protección frente a la misma. Entonces, eso también es un factor a tener en cuenta y para eso son los ensayos en fase 3, ¿no? Aunque la vacuna no sea eficaz del 100%, sí que puede conseguir detener la enfermedad, ¿no? Pero eso habrá que verlo, todavía los datos no disponemos de esos datos de momento, claro, para eso son los ensayos.
Muy importante la conversación con usted, doctor Estévez, porque ya nos ponemos en que tenemos que afrontar prácticamente dos otoños, o sea, tanto este, que está empezando a ser difícil, como el siguiente, pueden ser de plena convivencia con el virus y sin vacuna. Pero, en fin, en el caso de que se procure una solución de este tipo, de todas formas, sorprende la rapidez con que llega la vacuna. Mucha gente se pregunta si el llegar a la fase 3 con esta rapidez, pues salvando diligencias administrativas, haciendo los grupos simultáneamente, ¿no será levantar un poco el freno de la seguridad si no habrá precipitación en esta elaboración de la vacuna?
Es una muy buena pregunta, la verdad. Sí que es cierto que se ha desarrollado en tiempo récord, el tiempo en el cual hemos llegado a este estadio de desarrollo de un fármaco fase 3 en menos de un año, y por eso se ha hecho sobre todo a base de racionalizar muchísimo la estructura de los estudios y, desde luego, priorizar la aprobación de estos estudios contra el coronavirus por el impacto que tienen globalmente. De todos modos, no se ha comprometido ningún paso en seguridad. Y la seguridad se ha analizado muy bien y hacia el objetivo primario de los estudios, de todos ellos, en fase 1-2, y se continúa monitorizando. Yo creo que no se ha comprometido en ningún momento la seguridad del fármaco, y esto yo creo que es muy importante comunicarlo, y de hecho, como lo hemos visto estos días, no ha surgido un efecto adverso en un ensayo clínico que tiene más de 10.000 personas, que es muchísima gente, y se ha detenido el reclutamiento del estudio, lo cual te indica que no se está escatimando en seguridad, sino más bien todo lo contrario.
Y una última cuestión, doctor, aunque en esto también intervienen los políticos. Si se halla una vacuna, la vacunación, uno, será gratuita para las personas y, dos, se antepondrá el caso de los ancianos y los enfermos de riesgo a la vacunación del resto de la población.
Buenas preguntas, la verdad también. Que sea gratuita, ¿no te refieres a los pacientes o al Estado?
A los pacientes. Sí, bueno, me imagino que la tendrá que comprar el Estado, claro.
Claro, de hecho el Estado ya ha comprado varios millones de vacunas de AstraZeneca, un acto que me parece una inversión muy valiente, ¿no? Es una inversión que desde luego se puede perder, pero que yo, en mi opinión, y esto es una opinión subjetiva y mía personal, creo que sí, cuando tenemos una emergencia global como la que estamos viviendo, creo que sí que es adecuado comprar dosis por adelantado para que si en un momento determinado existen los resultados que avalen la administración de la vacuna a la población, se pueda administrar tan pronto como sea posible y no haya que esperar a que se produzcan millones de dosis. En ese sentido, yo creo que se ha procedido bien.
Perdone, cuando se refiere al Estado, ¿se refiere al Estado británico o al español?
Español, perdón, al Estado español. Sí. Que sea gratuita para la población, me imagino que es igual que son las demás vacunas en España. Pero vamos, ya te digo, es una cosa política y no, yo no tengo ni idea de cómo se procederán. Me imagino que será así. ¿Sobre quién lo va a recibir antes? Es una pregunta que se está discutiendo mucho incluso ahora mismo en el ámbito científico. Y es, la verdad, muy pertinente y estaría bien llegar a una respuesta antes de que llegue el momento de administrarla. Por un lado, tenemos una población que es una población de más riesgo, sobre todo, como te decía hace un segundo, la gente más mayor, que son los que más se beneficiarían de la vacuna. Y el problema es que no probablemente no sea tan eficaz en ese grupo etario, ¿vale? en la gente de esa edad, porque cualquier fármaco y las vacunas producen una respuesta inmunitaria menor en la gente mayor. Otra posibilidad que existe es administrar a la gente joven. Y lo bueno que tendría esto, tiene también sus desventajas, claro, pero lo bueno que tendría este enfoque sería que la respuesta inmunitaria sería mayor y que se conseguiría defender a la gente mayor y a la gente más vulnerable de una forma más indirecta, a través de la inmunidad de grupo que se generaría administrando la vacuna a una población más joven. Es un debate que está muy candente, sobre el cual no existen respuestas de momento, pero la verdad es que es muy pertinente en el momento que estamos viviendo ahora mismo.
Pues muchísimas gracias desde Londres a don Carlos Estévez, neurólogo español, que es subinvestigador del equipo de la vacuna de Oxford, la famosa vacuna de la farmacéutica AstraZeneca, que esta semana vio interrumpir sus ensayos y que ayer anunció que ya los puede reanudar. Muy buen trabajo, muchísimas gracias y esperemos que, pues eso, al menos a finales del 21 tengamos esta solución. Un abrazo y muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, Cristina, que tengáis un buen día.
Pues es hoy la festividad de Nuestra Señora de los Remedios, una buena fecha, y de San Eulogio, obispo. Pero quizá la festividad más subrayada es la de San Juan Crisóstomo, un hombre fundamental en la cultura de la tradición cristiana. 40 segundos de cultura con el padre sacristán.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy, 24º domingo del tiempo ordinario, la Iglesia nos presenta a San Juan Crisóstomo. Nacido en Antioquía el año 349, es enviado a las mejores escuelas. Precisamente esa esmerada educación le encauza la vida monástica. Ordenado sacerdote, se extendió rápidamente su fama de gran predicador. No en vano le llamaron Crisóstomo, término griego que significa boca de oro. Además, poseía un gran conocimiento de la cultura clásica. Posteriormente, Juan Crisóstomo es elegido patriarca de Constantinopla. Su celo apostólico le llevó a cuidar de forma especial la vida espiritual de los fieles. Tuvo un comportamiento ejemplar, siendo un verdadero testigo de la fe y experimentando el destierro dos veces. San Juan Crisóstomo muere el año 407.
Y no os mováis de ahí porque vamos a tener el caso, la historia de una chavala sorprendente. Si hay mezclas extrañas en la vida, gente que se dedica a la política y además canta en un coro, o gente rockera que desde luego es científica, pues resulta que el caso de Isabela Álvarez es de una Miss Mundo que es también oncóloga y lucha contra el coronavirus. Tú fíjate.
Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
El objetivo es conseguir la apertura de los colegios con educación presencial.
Todo es absolutamente incierto. No sabemos si los colegios van a aguantar el tirón, si las medidas van a funcionar, si no van a funcionar. Y muchas de esas cosas que no sabemos es porque no las podemos saber. Pero hay otras. Desde marzo.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Les miden la temperatura.
A las autoridades les ha atropellado septiembre con los deberes a medio hacer. Por eso hoy flota un cierto aroma a improvisación en esta vuelta al colegio.
Y te cuenta luego todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Si tú tienes las ganas, nosotros te ayudamos ofreciéndote la facilidad de elegir cuánto quieres pagar cada mes. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es o llamando al 902-432-432. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Si fueras un famoso o famosa, ¿hasta dónde mostrarías la intimidad de tu día a día? Mi Tele Plus presenta Sola. Un famoso, una casa, 24 horas en directo, en exclusiva solo para abonados. No te pierdas el reality más íntimo de la nueva temporada. Estreno mañana en miteleplus.es. Vívelo en Mediaset España.
Es el momento de volver a ilusionarnos. Entra en cofidis.es o llama al 902-432-432 y ponte en marcha. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Nuestros clientes han probado durante un mes las nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
Vamos a ver cómo les ha ido.
Es genial, le das a un botón y ella solo utiliza la cantidad de detergente que necesita.
Le pones detergente una vez y te olvidas el resto del mes.
Lo del depósito del detergente, eso es un invento.
Nuevas lavadoras con autodosificación de Balay.
¿Quién mejor que Balay para reinventar la lavadora?
Cómprala en tu tienda habitual, en balay.es o en el 976-305-712.
¿Te has enterado del notición del verano? En Yastel, bajamos los precios. Y no es una promoción que sube los tres meses, es una bajada definitiva. Fibra y dos líneas de móvil por $39.95 precio definitivo. Sí, sí, definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El coronavirus ha demostrado lo vulnerables y lo frágiles que somos, cambiando muchos de nuestros comportamientos y hábitos. Pero también nos ha descubierto ciudades sin retenciones, sin contaminación y con más espacio para los ciudadanos. ¿Por qué no mantener esas pequeñas cosas? Si administraciones, empresas y ciudadanos ponemos de nuestra parte y evitamos las horas punta, armonizaremos la actividad económica y la calidad de vida, haciendo que nuestras ciudades sean más competitivas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
En el día a día de tu trabajo, sabes que el tiempo es un factor clave. Por eso, con tu Mercedes-Benz Citán puedes contar con una furgoneta de reconocida fiabilidad en el segmento que te ayudará a que ningún imprevisto pueda afectar a tu jornada. Descubre nuestras ofertas únicas de financiación. Además, te adelantamos las ayudas Renove. Y es que en tu trabajo, cada minuto cuenta.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Hoy te ha dado tiempo a leerte los 1000 mensajes del chat padres del cole y negarte a poner para el regalo de la profe porque a ti nadie te regala nada en la oficina. Y claro, has salido sin desayunar en vez de tomarte un café, un zumo y una tostadita con jamón cocido. Si tienes tiempo para todo lo demás, tienes tiempo para desayunar bien. Finísimas de Campofrío. Al desayuno lo que es del desayuno.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López-Lichtin.
COPE. Estar informado.
Hola, soy Isabel. Y tengo... Y ya hemos vuelto al cole. Pero a mí no me gusta la mascarilla y tenemos que estar todo el día con la mascarilla.
Angélica. Efectivamente, y a los adultos nos salen granos y nos dan sudores, pero es absolutamente fundamental. Hablar de una chica de 25 años es necesariamente mencionar un recorrido vital pues corto, breve, propio de una persona joven. Pero quien vamos a entrevistar es médico, es además oncóloga y muy hermosa. Y tú dirás, bueno, ¿y qué más da el aspecto físico de Isabela Álvarez? Bueno, resulta que se ha adentrado en el mundo de los certámenes de belleza y efectivamente ha representado incluso a Barcelona en el certamen de Miss Mundo. Y yo, con mis prejuicios, digo, ¿qué tiene que ver una intelectual, una persona que viene del mundo académico, que además se ha implicado en la lucha contra el coronavirus, con una Miss? Verdaderamente tengo muchísimo interés en saludar a Isabela Álvarez, médica, investigadora científica especializada en oncología molecular y además finalista y segunda dama de honor en el certamen de Miss Mundo España. Isabela, buenos días.
Hola, buenos días.
Perpleja me tienes, perpleja. Y nuestros oyentes inmediatamente se irán a cope.es para ver tus magníficas fotografías. Los tuyos han sido estudios muy complejos y además eres modelo, un hobby al que eres capaz de sacarle dinero. Y Miss, ¿cómo es que aceptaste asistir al certamen?
Bueno, la verdad, yo ya había hecho algunos trabajitos de joven, de modelo, pero ya lo tenía como muy muy atrás, ¿no? Yo ya estaba dedicándome a mi trabajo como médico, también acabando la tesina de investigación en oncología molecular, y ya lo tenía como una etapa muy cerrada y muy acabada. Sin embargo, viene certamen de Miss Mundo, una plataforma para poder divulgar ciencia y salud, que son las dos... son mis dos mayores aficiones, mis dos mayores intereses. Y bueno, un poco medio en broma, medio en serio me presenté también para un poquito como toque de desconexión, ¿no?
Como sí, como gesto divertido.
Estaba trabajando durante la pandemia por el COVID y bueno, viene a ser también pues una manera un poquito de desconexión y mira, de al final pues muy contenta que quedé finalista.
Sí, verdaderamente te lo mereces. Oye, ¿cómo es, Isabela, y confiamos en esto, en tu perspicacia, lógicamente, y tu inteligencia, cómo es un certamen de Miss Mundo de España por dentro? ¿Qué sorpresas te has encontrado? ¿Qué puede haber que nosotros no imaginemos?
Bueno, en cuestión del certamen, un poco fue, no sé si visteis la película de Miss Agente Especial, yo, una doctora, me convirtieron junto con la delegación de Miss Mundo en Cataluña en 2-3 semanas en Miss. Pues clases de pasarela, clases de protocolo, pues, hacerse las uñas, que yo para mi día a día pues siempre he ido con las uñas más bien cortitas. Bueno, hacer una preparación bastante integral, ¿no? Y también enfocada a la imagen. El certamen de Miss Mundo también es un certamen de belleza con propósito, entonces más allá de las típicas pruebas de fotografía o pasarela, también tenemos una prueba de deporte, tenemos también una prueba de belleza con propósito, en las que debemos de ser embajadoras de un proyecto solidario. Yo estuve no solamente siendo imagen, sino también explicando mi implicación en primera persona durante la pandemia del coronavirus como médico. Y bueno, hay diversas pruebas, ¿no?, que quieren mirar un poco pues la integralidad de la mujer. Entonces, eso es lo que la diferencia en Miss Mundo de otros certámenes de belleza y fue también una manera que me impulsó, ¿no?, a presentarme.
Realmente es que me lo estoy imaginando, la médico, la científica, de repente rodeada por una cohorte de manicuras y de pedicuras y de esteticiens y de personas ocupándose de su pelo y verdaderamente
tacones,
parece...
Sí, exacto. Claro, imagínate todo en mi día a día, que siempre es pues con el pijama de urgencias o con la bata, con mi moño o mi coleta o mi trenza, allí pues todo lo contrario, ¿no? Pelo suelto, yo siempre llevo crocs, pues aquí son taconazos, bueno.
Oye, ¿y en algún momento no pensaste, pero qué frivolidad y qué estupidez? Quiero decir, después de haber mirado la enfermedad cara a cara, conociendo la oncología molecular y las dificultades con que se enfrentan los seres humanos, ¿no has pensado en algún momento, pero bueno, esto de Miss Mundo es que es una tontería?
Bueno, al final, en la vida, no todo es bueno, todo es malo, y al final la vida es una herramienta, entonces es el uso de ella lo que la hace buena o la hace mala. En mi caso personal, más que para hacer fotos o para hacer algo más estético o algo más de imagen, yo quería presentarme para aprovechar esa repercusión que genera un título y un certamen como es Miss Mundo, pues que me sirviese para hacer divulgación sanitaria, divulgación científica.
Es que no se me alcanza cómo puede una cosa llevarte a otra. Quiero decir, vas a salir, yo qué sé, en la radio como ahora o en la televisión y explicarnos cosas de medicina, ¿sabes? No veo la conexión, que no me parece mal, ¿eh? Yo pienso que la vida es poliédrica y que uno se puede divertir y aficionar a mil cosas de lo más curiosas, pero que no le veo yo la conexión entre la divulgación sanitaria y el Miss Mundo.
Bueno, yo creo que actualmente la mujer se ha emancipado, se ha independizado y atrás quedó lo de que una mujer ha de ser una mujer florero o una mujer que simplemente esté en los medios de comunicación por su imagen. Yo considero que las mujeres actualmente también estamos muy bien formadas. ¿Y por qué no? ¿Por qué no aportar, quitándole frivolidad o superficialidad, por qué no darlo como algo bonito o como algo más útil, más perdurable? Entonces, vi como una especie de plataforma pues para divulgar ciencia, para divulgar salud, para fomentar la medicina preventiva, y al final es un escaparate, es un micro, es una voz al mundo, y cada uno lo puede utilizar pues para la utilidad que quiera. Pues a lo mejor uno lo utilizará pues para hacer más trabajos de moda, otro para conseguir tener una pareja famosa. Y a lo mejor otras personas pues queremos hacer pues algo pues de más de utilidad, ¿no? Y considero que es una manera también de acercar al gran público, a la gente joven, que a lo mejor sigue más estos certámenes que otro público, ¿no? Pues acercarle también el tema de tema sanitario y el tema científico.
Sí, de decir, una doctora especializada en oncología molecular no es un bicho raro, sino que es una chica guapísima que hace una vida perfectamente normal. Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia durante el COVID, durante la pandemia, y sobre todo cómo te ha ayudado a tu especialización sanitaria específica este coronavirus.
Bueno, yo soy, aparte de médico, investigador científico especializado en oncología molecular, y fui uno de los tantos médicos que tuvo que dejar su área, ¿no?, y su ámbito más de especialización, pues para adentrarse en las urgencias. Tanto compañeros míos, dermatólogos, oftalmólogos y de muchísimas más especialidades, que tuvimos que hacer un paréntesis durante estos meses de pandemia para trabajar en urgencias, debido a que a la baja de médicos, debido a la falta de personal y debido a la saturación de las urgencias del sistema sanitario. Entonces, bueno, la verdad, trabajar durante la pandemia ha sido todo un reto, tanto de manera personal como profesional. Nadie nunca hubiéramos imaginado a lo largo de nuestra vida profesional habernos enfrentado, ¿no?, a algo semejante. Sobre todo al principio, ¿no? Yo cuando empecé a trabajar no había material. Ahora, pues de cada vez, pues ya tenemos pues más conocimiento del virus, ya sabemos más, ¿no? En este momento, en pleno marzo, no había protocolos predefinidos. Fue duro, la verdad. Mentiría si dijese lo contrario. Pero bueno.
Creo además que ha ocurrido la circunstancia de la muerte de tu abuela en este momento, ¿no? Ella te pedía una canción de piano que vamos a poner. Se llama Rivers Flow in You, de Yuruma, y puede ser un bonito homenaje. Una mujer de sensibilidad, tu abuelita, Isabela.
Yo, la verdad, aparte de la moda o o de doctora. También toco el piano desde pequeña y una de las pruebas de Miss Mundo es una prueba de talento artístico. Y como yo toco el piano desde la infancia, pues también estuve tocando el piano durante el certamen. Una de las pruebas para ello.
Verdaderamente ya puede estar tu abuela feliz desde el cielo de verte, porque tienes todo tipo de talentos. Yo creo que apabullarás a los hombres, ¿no? Entre la inteligencia, la sensibilidad pianística y la belleza, no te falta nada.
Bueno, yo creo que todas las abuelitas siempre van a ver especiales a sus nietas, a sus nietos, a sus hijos y a sus hijas. Ojalá las abuelitas fueran eternas.
No pensaba en tu abuela, sino el hecho de que las mujeres tan excepcionalmente dotadas asustan muchísimas veces a los hombres. Sobre esto hay largos estudios y una discusión muy interesante.
Bueno, algunas personas, algunos estudios dicen que pocos hombres actuales están preparados para la mujer del siglo XXI.
Exacto. Es que hay que ver qué compendio de virtudes y de destrezas en esta chavala. Quería preguntarte, puesto que tú estás en el ámbito científico, si te parecen realistas los anuncios de una vacuna para finales de este año.
En la carrera de la vacuna están involucrados muchísimos países. Hay países en los que las vacunas ya están pues en fase clínica, en otras en estado preclínico. La verdad, sería un reto conseguir la vacuna a final de año. También es verdad que como hay mucha competitividad entre países, que eso pues es una competitividad sana, pues siempre es bueno. Es un poco arriesgado, ¿no?, decir que a final de año lo tengamos. Yo creo que será más para el año que viene. Pero bueno, ojalá sea para este, porque como yo siempre comento, la normalidad definitiva nos la traerá la vacuna.
Es verdad. Me gusta una de tus frases preferidas, que creo podemos suscribir. Dice, al final todo sale bien. Y si no sale bien, es que aún no es el final. Y vamos a despedirnos hablando del gran amor de Sabela, que es Fermín, ¿verdad?
Sí, creo que...
Cuéntale a la gente, ¿cómo es Fermín? Es más bien delgado.
Muy, muy delgado, muy... Estoy muerta hasta por sus huesos, nunca mejor dicho.
Es el...
Mi amigo Fermín, mi compañero de aventuras, desde que empecé la carrera súper jovencita, con 17 años, ha estado siempre conmigo. Para los que nos escuchan, Fermín es un esqueleto con proporciones humanas y con todo detalle anatómico que todos los médicos en formación pues utilizan durante su carrera, ¿no?, para estudiar pues traumatología y anatomía.
Y ahí está Fermín, con esta chica extraordinaria que verdaderamente pone muy altos los estándares de las damas del siglo XXI. Sabela Álvarez, oncóloga y modelo. Muchísimo éxito, una carrera feliz que te permita ser muy fecunda en sociedad y una vida igualmente feliz. Un abrazo fuerte y gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias, un saludo, un abrazo.
Adiós.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
Y esta semana, la isla griega de Lesbos, que tan bien conoce este equipo de Fin de Semana, ha vuelto a ser noticia y nada buena, por desgracia. El campo de refugiados de Moria, el mayor de la isla, ha sido devastado por el fuego. En este centro vivían hacinadas más de 13.000 personas, muchas de ellas menores. En realidad su capacidad, fíjate, era solo para 3.000. Los miles de refugiados que han escapado de las llamas malviven en sus alrededores y así nos lo ha contado Francisca Bole, enfermera de Médicos Sin Fronteras.
13.000 personas se han tenido que huir del campo de refugiados para ponerse en el único sitio posible que era la calle. Madres, padres, hijos, todos en la calle, a pleno cielo, sin tener ningún acceso a la comida, sin tener ningún acceso al agua, sin tener ningún otro sitio para dormir.
Más de 300 menores no acompañados Los que han perdido a sus familias han sido evacuados. El resto está a la espera. Mientras se construyen barracones, montan tiendas de campaña para mitigar las primeras necesidades. El gobierno griego ha advertido que, a pesar del incendio, no van a trasladar a los refugiados fuera de la isla, excepto los menores. Mencionaba al comienzo que en fin de semana conocemos perfectamente lo que ocurre en Lesbos porque servidora Marci Ortega, Diego González, Andoni Orrantia y Juan Carlos Matamoros nos desplazamos a Lesbos para contar de primera mano el drama de ese epicentro migratorio en mitad de una de las grandes crisis, de las grandes oleadas. Y todo eso lo vamos a recordar con la ayuda de Diego González. Buenos días, Peli.
Buenos días, Cristina. ¿Cómo estás? Hace 4 años ya, los que han pasado. Allá por 2016, cuando la isla de Lesbos soportaba una presión migratoria fortísima. Conocimos la existencia del campo de refugiados de Moria, el más grande de Lesbos. Campo que comenzó como centro de identificación y acabó cerrado a cal y canto para los refugiados. Allí nos presentamos, no nos dejaron entrar, por supuesto, pero hablamos con Ismael, un voluntario de Remar SOS que trabajaba en el interior.
Desde las 6 de la mañana la gente ya se empieza a poner en las colas de la comida para poder pillar sitio y no quedarse sin comida. Y es un caos, las 3 veces de comida que se da al día, por la mañana, desayuno, comida y cena, pues es un caos. Tenemos que estar en las líneas, en las colas, organizando, intentando que la gente esté calme, no se pegue, porque algunos piensan que se van a quedar sin comer, intentar decirle que hay para todos, pero la gente vuelve a la cola, entonces es un no acabar.
Bueno, y si lo pasaron mal hace 4 años, ahora la situación ha saltado por los aires. Nosotros montamos nuestro campamento base cerca de otro centro de refugiados, el de Picpa. Estaba abierto para inmigrantes vulnerables, gestionado por voluntarios y financiado con donativos particulares. Allí conocimos a Isaac, un voluntario español que fue nuestro cicerone.
Llevaba tiempo buscando trabajo y me estaba ya agobiando muchísimo y pensé que mejor emplear mi tiempo en algo productivo. De hecho, yo no he venido aquí a entrenarme a mí mismo, no he venido aquí a satisfacer mis necesidades personales. Mis primeras tareas de voluntario aquí en la isla fue en la playa, o sea, haciendo guardia toda la noche y ayudando a la llegada de barcas. He asistido a la llegada de unas 30 barcas.
Es muy impresionante el ruido del motor. El pla, 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 pla. A continuación escuchas gritos y luego ya ves las señales que ellos hacen con sus móviles, pero no sabes lo que viene dentro.
Acabamos de escuchar a Daniel. Por aquella época era el jefe de montaje de la Compañía Nacional de Teatro. Aparcó el trabajo para irse de voluntario a Lesbos. La noche que hablamos con él, que le conocimos, fue haciendo guardia a pie de playa. Nos contó que se había bañado en todos los mares del mundo, pero aquí no. En Lesbos no lo podía hacer. La razón, que las aguas de la isla son un completo cementerio, con cientos de personas que perdieron la vida en esas costas.
Nos decía Daniel que que le impresionaba escuchar el sonido de las embarcaciones aproximándose a la costa, las señales de los móviles, que no sabes lo que viene dentro de las balsas. Quienes sí lo saben perfectamente y nos lo contaron con pelos y señales eran 2 de los muchos voluntarios que allí nos encontramos, 2 bomberos, José Luis Calleja y Paco Rivas.
En el Estrecho de Gibraltar, las personas que vienen están pasando penurias en su país. Aquí, en el otro lado, los están matando. Cada uno te cuenta que a su familia los han matado, que no tiene hermanos, que no tiene padres, que lo único que quiere es salvar a sus hijos. Entonces, efectivamente, en estas balsas hay una gran cantidad de niños.
Desde desembarcos con mucho oleaje, que se han estrellado efectivamente contra las rocas, se ha dado vuelta el dinghy, tenemos que sacar a la gente debajo del agua. La gente pasa por encima de los niños y de las mujeres que están en el centro. Hemos sacado gente con parada respiratoria.
Tremendo, Cristina. Muchos niños, menores no acompañados que han perdido a sus familiares en el camino. También jóvenes, con historias terribles que ponen los pelos de punta.
Historias que nos conmovieron sobremanera. Desde luego la que no olvidamos era la de Yacoub.
Ana Yacoub, de Aljazair. جيت ابحث على حريتي الشخصيه
35 años, pero un aspecto muchísimo más joven. Relataba que Al Qaeda, en Argelia, lo había capturado y lo torturó por convertirse al cristianismo. Le arrancaron todos los dientes y las uñas. Y desde entonces no conseguía dormir, se despertaba con pesadillas. A las pocas semanas de volver de Lesbos, y habiendo contado esto en antena, supimos que, gracias a la solidaridad de nuestros oyentes y de voluntarios como Daniel, Yacoub recuperó la sonrisa en Atenas, un centro odontológico, le reconstruyó la dentadura.
Yacoub, Cristina, fue una de las decenas de historias terribles que nos encontramos en Lesbos. También conocimos a Ahmed, sirio de 25 años, que huyó con una bala en el interior. O Sultán, un pakistaní de 17 años que perdió a dos amigos intentando llegar a las costas de Lesbos.
Two people is dead and the deportation start. Three people is jump.
Y hemos dejado para el final una de las historias más conmovedoras, la del matrimonio Kempson, Eric y Filipa, unos británicos que se enamoraron de Lesbos, que vivían allí, que estaban acostumbrados a la inmigración, pero que en 2014 notaron que algo estaba cambiando, que las lanchas con inmigrantes no eran las de antes.
Todo comenzó con un chaleco de un niño en la playa que vino en una barca. Hemos visto llegar botes desde hace 16 años, pero la mayoría eran hombres y ninguno llegaba por la noche ni tan silencioso. Al final de 2014, las mujeres empezaron a llegar.
Desde entonces se volcaron, Cristina, con la ayuda en el norte de la isla. Empezaron a rescatar noche tras noche a los refugiados. Al principio eran 4 o 5 barsas al día, al final más de 200.
En su caso, montaron una especie de almacén con provisiones y productos de primera necesidad clasificados por tallas, una labor que nos dejó sin palabras. Eric y Filipa, además, nos enseñaron, recuérdalo Diego, uno de los lugares más importantes que habíamos visto en toda nuestra vida, el cementerio de chalecos.
The BBC came from England and asked me to take them to the Life Jacket Mountain.
La BBC vino desde Inglaterra y me pidió que le llevara a la montaña de chalecos salvavidas. Sabía que estaba por aquí, pero nunca había ido. Ese día eso me afectó. Es algo que afecta a ver. Pude ver medio millón de chalecos allí. Es impresionante. Lo llamamos el cementerio.
Como lo oís, montañas y montañas de chalecos. Cada uno, el resto que dejaba una persona que había arriesgado la vida y en muchos casos había muerto. Para analizar la situación actual de la isla de Lesbos y saber qué va a pasar ahora con los miles de inmigrantes de Moria que malviven a la intemperie tras el incendio del centro de refugiados, nos acompaña esta mañana Raquel González, responsable de Relaciones Externas de Médicos Sin Fronteras. Muy buenos días, Raquel.
Buenos días, Cristina.
Hemos escuchado a la compañera Francisco Bule contarnos que los refugiados están en condiciones infrahumanas en los alrededores del campo quemado.
Efectivamente, podéis imaginaros que era el único sitio que tenían para vivir. Como muy bien habéis contado, estaban ya absolutamente hacinados en un campo, bueno, con capacidad para 3.000 personas, vivían 13.000. Por daros un dato, había un baño para 70 personas. Las colas para la comida, para la atención médica, seguían siendo tan duras y tan largas como al principio, como en ese 2016 en el que vosotros visitasteis. Ahora el campo estaba peor, seguía hacinado y ahora mismo toda esa gente está en la calle. Hay casi la mitad de las personas son niños sin familia, los llamados menores no acompañados, son cerca de 4.000. Y de momento solo se ha evacuado 400, con lo cual la situación es muy difícil porque, como digo, están en la calle, están durmiendo en las aceras, donde pueden. No tienen, por supuesto, de momento tiendas de campaña donde dormir y las distribuciones de comida y agua se están haciendo como buenamente se pueden hacer, sin llegar a todos ellos, porque bueno, pues hay algunos que están más en el campo o en la zona del monte, con lo cual la verdad que es una auténtica catástrofe humanitaria.
Los menores apenas han encontrado acompañamiento, solo 400 me dices de todos los que hay, pero ¿qué ocurre con el resto?
Pues con el resto, es lo que ocurre y lo que lleva ocurriendo estos 4 años. Son personas que vinieron huyendo, como muy bien decían en el testimonio de la pareja inglesa, la mayoría de ellos del conflicto, de la guerra. No hay que olvidar que el gran éxodo migratorio que se produjo en 2014, 2015 y 2016 en Europa estuvo en una gran medida afectado por la guerra civil en Siria. Eran personas que venían huyendo del horror, eran personas que venían huyendo de Siria y otras zonas con violencia, y esas personas quedaron allí absolutamente atrapadas en una cárcel a cielo abierto, y son personas que muchas de ellas ni siquiera todavía han podido tramitar una solicitud de asilo para que se vea si tienen derecho a protección internacional, que está recogido en el derecho internacional humanitario. Y como digo, era una cárcel a cielo abierto, sin ninguna esperanza, y una situación durísima que el COVID agravó, porque lógicamente a partir de marzo, cuando la pandemia llegó a Europa de una forma muy severa, las restricciones para salir de ese campamento cada vez eran más cerradas, cada vez podían salir menos. Ya desde agosto no podían salir absolutamente nada porque hubo un caso positivo de COVID en el campo, y esto lo que supuso fue, a ese hacinamiento y esas malas condiciones de vida, un estrés psicológico tremendo. Lo hemos podido ver en nuestra clínica, cómo han aumentado los casos que hemos tenido que atender en cuanto a salud mental, pues de 2-3 al mes a 3-4 a la semana, el último
Qué pena,
mes,
precisamente Raquel,
también
tenemos
por
que,
este enorme confinamiento, que, Cristina.
Tenemos que irnos al informativo, Raquel González, pero agradecemos muchísimo el trabajo de Médicos Sin Fronteras y esta información sobre lo que ha pasado en Moria después del incendio. Nos vamos a las noticias y saludaremos después a la cantante Karina.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? En Berti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Descubre Porcelanosa. Tecnología, diseño, innovación. Y ahora aprovecha los días Porcelanosa. Ven a tu tienda Porcelanosa del 18 de septiembre al 3 de octubre y disfruta de descuentos muy especiales. Te sorprenderás. Porcelanosa, cerca de ti.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? En Berti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
13 arranca nueva temporada dispuesta a seguir acompañándote. Cada mañana a partir de las 11 te acompañamos en tu oración diaria. A partir de las 12 disfrutarás de Hamburgo 112, la nueva serie de 13. La lupa de la mañana se vuelca en el análisis de la actualidad con los expertos y periodistas de COPE. A las 2 en punto, Raquel Caldas recogerá el testigo de Ana Samboal para actualizar la información del día en La Lupa Noticias. 13, volvemos contigo. Seguimos contigo.
CaixaBank, mejor entidad de banca privada en Europa por su visión y cultura digital según PwM.
Un reconocimiento a nuestro desarrollo digital que ha hecho que en momentos como los actuales estemos más cerca que nunca, gracias a nuestros clientes por su confianza.
CaixaBank, escuchar, hablar, hacer.
Foxy Mega 3 es el triple rollo de cocina, absorbente y resistente, que con su larga duración es más eficaz, porque ahorra espacio en el hogar, en materiales de embalaje y en el número de camiones necesarios para su transporte.
Foxy Mega 3 permanecerá a tu lado en los momentos más importantes. Y te lo dice la voz de la experiencia.
Foxy Mega 3, para toda una vida. Foxy, siempre a tu lado.
¿Qué haces el 14 de septiembre?
Quería ir a...
Anúlalo. ¿Y el 15?
Nada, pero...
Pues te vienes conmigo a por mi nuevo Nissan.
Llega la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas solo del 14 al 19 de septiembre. Y además no pagues hasta 2021. Nissan Innovation that Excites. Oferta válida financiando con RCI Bank. Red de concesionarios Nissan.
Me vine a la Mutua porque toda mi familia es de la Mutua. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego no me arrancaba el coche y me lo arreglaron en el momento.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.